Nuestro siguiente invitado esta mañana tiene un currículum político en el que se incluyen muchos años en el Ministerio de Economía, del 85 al 93, ministro de Economía, ministro de Industria también, antes, diputado en las Cortes y máximo exponente del Grupo Socialista, también integrante del Consejo General Vasco con Garaikoetxea. En fin, un currículum muy, muy extenso, muchísima experiencia, muchas decisiones complicadas a lo largo de su carrera también. Y ahora una perspectiva de todo eso que se recoge en su libro, Las cosas como son, diarios de un político socialista. Está con nosotros Carlos Solchaga. Señor Solchaga, ¿qué tal? Egunón.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Qué le pasa a la izquierda, señor Solchaga?
Dice en España, en Europa o en el mundo entero. Bueno, yo creo que en estos momentos las fórmulas socialdemócratas están con enormes dificultades para ser creídas por el electorado, en gran medida como consecuencia de que aquellos partidos, como el caso del Partido Socialista Obrero Español, que estaban en el poder en el momento en que se desató la gran crisis financiera, no supieron quizás responder con inteligencia y ganándose la confianza de los ciudadanos a las difíciles circunstancias que rodearon a la misma. Yo creo que eso les llevó a una situación en cierta medida de descrédito popular, pensando que no eran muy diferentes en las fórmulas que planteaban para resolver la crisis que los partidos de derechas, y esto de alguna manera les ha venido afectando, como consecuencia en gran medida de la propia frustración social que ha ido produciendo en toda Europa y también en España la propia crisis económica, y como consecuencia también precisamente de este descrédito mayor o menor de los partidos de izquierda tradicionales, han aparecido nuevos movimientos que tienen un corte populista relativamente importante, a veces situados más bien ideológicamente a la derecha, a veces supuestamente situados a la izquierda, como es en el caso de España Podemos, pero que todos ellos más bien lo que tienen es la intención de buscar fórmulas sencillas para llegar al poder, tratando de persuadir a la gente de que quienes eran sus representantes políticos hasta el momento de la crisis no merecen ya su confianza, y como no hay otra salida sino acabar, como diría aquí Podemos, con el viejo régimen, el régimen del 78, pues ellos merecerían en estos momentos alcanzar la confianza del electorado. Todo esto también, como consecuencia de lo mismo, ha ido reduciendo el espacio político de los partidos tradicionales, ya sea los de centro-derecha, próximos a la democracia cristiana, tanto en Italia como en otros países, como en la propia Alemania, que también se ha visto reducido, y claramente también los partidos socialdemócratas, que tanto en el caso de Alemania, en las elecciones recientes, como en el de Italia, digamos Renzi, parecido a un partido socialdemócrata, o en el caso de España y de Francia, pues han demostrado que tienen una posición débil. Yo no soy de aquellos que creen que partidos que han sido tan fuertes históricamente y que han tenido una implantación social tan generalizada vayan a desaparecer inmediatamente de la faz de nuestra geografía política. Pero es verdad que les ha tocado y les va a tocar todavía pasar por, como se decía en la Biblia, el Valle de las Sombras.
¿Se reconoce usted en el actual PSOE?
Le confieso que me cuesta trabajo. El PSOE que yo conocí y en el que al que dediqué los 20 años, digamos, centrales de la vida de un hombre, entre los 30 y los 50 años, aquellos en los que él se cree que es más productivo y que de alguna manera tiene que tratar de realizar aquellas cosas en las que cree, era un partido que tenía primero la ilusión de establecer de una manera irreversible la democracia en España. Segundo, de modernizar el país. Tercero, de apoyar a aquellos que a lo largo de años no habían sido representados en sus intereses porque eran los más pobres, los que tenían menos acceso a la educación, menos acceso a los bienes culturales y menos acceso también a la riqueza. Y que creía también que había que formar o que crear un estado del bienestar que nos homologara con otros países adelantados. Bueno, aquel PSOE una vez lo hacía bien, otra vez lo hacía mal. Pero sí tenía, digamos, un punto de referencia, un programa hacia el que ir. No era un PSOE, aunque hubo también tentaciones, no lo negaré, que pensara en socialismos utópicos, que creyera que el modelo que deseaban los españoles para su país era el de la Unión Soviética o un país del Este. No, era mucho más práctico y creía que lo que los españoles querían era un país que, como Francia, como Alemania, pudiera tener, obviamente, alternativas de gobierno entre un partido y otro, pero que, de alguna manera, los principios de solidaridad socialdemocrática, ¿verdad?, sí habrían de imponer. Bien, pues este era el PSOE que ha sido durante muchos años, e insisto, que algunas cosas las hizo bien y otras las hizo mal y tuvo que hacer y meterse en comportamientos contradictorios. De este PSOE yo no sé qué queda en estos momentos, porque no existe una actividad de propuesta programática. Es muy difícil si ahora le preguntas a un ciudadano qué es lo que propone el PSOE en relación con tal o cual tema, qué es lo que piensa el PSOE de lo que hay que hacer en Europa, qué piensa sobre la situación territorial, la financiación de las comunidades autónomas. No sabemos, porque el PSOE parece que en estos momentos está más bien respondiendo con, no quisiera ser duro, pero con lo que a veces parecen simplemente ocurrencias a los acontecimientos que pasan cada día, en vez de sostener lo que podríamos llamar una actividad de propuesta programática seria. De manera que el PSOE actual corre el riesgo de perder mucha relevancia política. Ya la ha perdido en parte, pero si no rectifica esta forma de actuar, si de alguna manera los ciudadanos no lo ven como una referencia en la alternancia de gobierno, el PSOE podría ser cada vez más irrelevante.
¿Se refiere al PSOE o se refiere a Pedro Sánchez, en esa manera de actuar que usted describe?
Me refiero al PSOE y, naturalmente, me refiero a quienes han mantenido el liderazgo en los últimos tiempos. Yo tengo la impresión, tengo para mí, que era mucho más razonable e inteligente, a pesar de que estuviera siendo muy criticada desde la izquierda y, sobre todo, puesta en tela de juicio constantemente por Podemos, la estrategia que había hecho la comisión gestora que mandaba en el PSOE hasta el último congreso, que lo que se está haciendo ahora. Eso me parece a mí que es evidente, aunque, por supuesto, entiendo que otras personas piensen de manera diferente. Ahora no se ve eso, y naturalmente yo tengo que responsabilizar primero de todo a quien está al frente del partido. No es que tenga yo nada contra el señor Sánchez, a quien conozco, pero no me atrevo a decir que lo conozca en profundidad.
O sea, que no habla con él a medio nudo.
No, hablo poco con él. Hablé hace mucho tiempo, cuando decidió presentarse por primera vez a un congreso y ganarlo, por cierto. Vino a verme y hablé con él y me puse a su disposición, porque es una cosa que he hecho siempre. Yo, desde el año 94, en que dimití de mi puesto como secretario general del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, nunca he vuelto a ocupar una posición política y nunca he tenido ningún sueldo del Estado, ¿verdad? Pero lo cierto es que he estado siempre a disposición de los que mandaban en mi partido, y si alguna vez me han llamado para una cosa o para otra, allí he ido. Es razonable también que, a mis 73 años, pues cada vez cuenten menos con uno, porque lo normal es que cuenten con la gente de la generación que está ahora en disposición de dedicar toda su vida y todo su esfuerzo a la actividad política, que, por otro lado, para cualquiera que la haya experimentado, sabe que es exigente y que es bastante dura, ¿no? Entonces, no, a mí ahora no me llaman mucho, pero no lo resiento. Resiento mucho más cuando veo cosas, noticias en los periódicos, informaciones sobre lo que hace mi partido, en las que, usted me ha preguntado muy bien, en las que no me reconozco, no acabo de entender por qué hacen eso, cuál es el beneficio de eso o qué esperan obtener a corto, a medio o largo plazo para beneficio del partido de esas formas de actuar.
¿Le gusta la nueva política?
¿Qué es la nueva política?
Podemos, Ciudadanos, la transparencia, las primarias.
A mí la transparencia me ha parecido siempre bien. Las primarias son simplemente un procedimiento. A mí no me entusiasman las primarias, pero puede ser ese. Yo siempre he creído que, y lo conozco desde que era universitario, que no hay nada más fácilmente manipulable que una asamblea. Quienes hemos organizado asambleas, ¿verdad?, en nuestra época de estudiantes antifranquistas, sabemos cómo se podían organizar y cómo se podían manejar. Lo sabe todo el mundo. De manera que la democracia directa está muy bien, pero siempre que uno tenga la prudencia de saber entenderla y de impedir que la manejen unos u otros. La democracia representativa me parece a mí, en última instancia, a pesar de todos los pesares y de los inconvenientes que a veces pueda tener, que problemas de agencia, ¿no?, que los representantes, ¿verdad?, hagan caso omiso de los intereses de los representados y actúen según lo que a ellos les convenga. A pesar de eso, me parece que todos los sistemas de democracia representativa son mucho más claros. Y a mí nunca me ha molestado que en última instancia las listas de mi partido se hicieran a través de un proceso gradual de formación desde la base hasta arriba, en vez de estos sistemas de primarias. Pero insisto, no me parece eso importante. Hay otras cosas que sí me parecen importantes en la nueva política. Me parece importante la participación de los nuevos medios de información y comunicación. La red sí que cambia las cosas y las cambia de una manera que puede tener sus ventajas, fundamentalmente en todo lo que sea la transmisión rápida de acontecimientos o de información que sea relevante para tomar posiciones políticas, para bien o para mal. Pero en otras también, la verdad es que la comprobación de lo que estamos viendo, de lo que la gente, amparada en la sensación quizá que pueda tener de anonimato cuando está simplemente escribiendo y diciendo cosas en tus tweets, pues lleva con frecuencia a que los propios debates, ya no digo solo entre partidos, sino al interno de cada uno de los partidos, puedan alcanzar un grado de violencia que hace muy difícil, ¿verdad?, sobrevivir dentro de las reglas generales del buen comportamiento y la buena educación. Me preocupa eso porque, de verdad, la posibilidad de que una noticia mala, sesgada o equivocada cambie en pocas horas el sentido de la evolución de la coyuntura política es ahora mucho mayor que nunca. Mucho mayor que nunca, y por tanto eso habría que tener cuidado. Y luego me preocupa una cierta tendencia de que, quizá como respuesta adaptativa a esto que acabo de contar, los políticos de hoy en día creen que están mucho más en la obligación de expresar su postura cada cinco minutos a través de un tuit sobre una cosa nueva que pasa o que deja de pasar, que en pensar tranquilamente sobre qué es lo que deberían reflexionar y proponer a la población en tal o cual tema. Entonces, esto que a veces parece un postureo esteticista, ¿no? Pues según el cual cada uno tiene algo que decir, y que el ejemplo más claro, evidente y, en mi opinión, con muchas connotaciones repugnante, es el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, ¿verdad? Sí me preocupa.
Usted en los 80 hablaba de las fuerzas residuales del franquismo. ¿Usted cree que queda algo de eso o hay herederos de eso? Y si los hay, ¿quiénes serían?
Yo diría que ya no queda prácticamente eso. Había un residualismo, bueno, había habido mucha gente que la había ido bien con el franquismo y que se habían hecho ricos, o que siendo ricos y habiendo tenido miedo de perder sus fortunas las habían afianzado durante el franquismo, y que además ideológicamente, con aquella especie de nacionalcatolicismo cursi que muchas veces recubría el franquismo, pues se sentían muy bien representados. Bueno, yo creo que esa gente, en la medida en que queda, son residuos ya de residuos, porque la sociedad española en el último medio siglo ha cambiado extraordinariamente. De manera que, para bien o para mal, tú te encuentras una sociedad que es mucho más laica, mucho más alejada de lo que entonces se llamaba el pensamiento o la conciencia nacional católica, que por otro lado puede ser de derecha. Yo no conozco ningún país donde no haya gente que sea profundamente de derechas y con frecuencia muchas veces reaccionaria, pero lo es sobre unas bases ideológicas distintas de aquello. A veces, ahora sobre todo en Cataluña, has venido a hablar otra vez de que si el franquismo residual y cosas por el estilo, pensando en lo que ellos quieren expresar como una especie de represión por parte de España de la libertad de movimientos políticos de los independentistas. Es evidente que se trata de un cuento chino, que no resiste el más mínimo análisis por parte de historiadores o de sociólogos. Pero bueno, seguirán hablando de eso porque de alguna manera tienen que tratar de explicar cómo una actitud que es de rebelión contra la Constitución y de incumplimiento de las leyes tiene, sin embargo, algún fundamento, digamos, jurídico de otra naturaleza.
Pero, ¿usted cómo cree que se reencajaría esta crisis territorial evidente que sufre ahora mismo España?
Bueno, le diré una cosa que casi da vergüenza decirla por lo elemental. Primero, con tiempo. Es decir, nadie debe aspirar a que existe una solución rápida para que el sentimiento que ahora comparten muchos catalanes de irritación a veces con el gobierno central y de sensación de que no les han dejado desarrollarse políticamente suficiente, de manera suficiente, vaya a desaparecer mañana. Eso necesita tiempo y necesita un tratamiento cuidadoso. ¿Cuál es el primer paso? Yo creo que el primer paso para que pueda producirse un diálogo a partir del cual y con el tiempo pudiera crearse un ambiente en el cual luego se pudiera discutir en serio sería tener un interlocutor. etcétera. Ahora, si alguien quisiera, ¿se acuerda hasta aquello que me parece que dijo Henry Kissinger, no? Dice, si yo quiero hablar con Europa, ¿qué teléfono marco? Si alguien quisiera ahora decir desde Moncloa, que no parece que sea el caso, quiero hablar...
Puigdemont no vale.
Evidentemente no, porque Puigdemont, primero, tiene un partido que tiene 20 y tantos diputados. Todavía no representa a nadie, puesto que nadie lo ha elegido en estos momentos. Y además es imprevisible que lo vayan a elegir, dada la situación jurídica en la que se encuentra y la doctrina hasta ahora del Supremo y del juez instructor, en el sentido de que sería dejarles eso, seguir manteniendo una actividad que él considera que es de sedición o de rebelión. Entonces, eso no es posible. Primero tendrán que formar un gobierno que, reconocido por el propio Parlamento catalán, pues tenga capacidad de dialogar. Una capacidad limitada como la de todos los gobiernos, porque cualquier cosa que sea de la importancia de los temas que estamos tratando aquí, ¿verdad?, tiene que ser luego refrendada por la gente, por el procedimiento que convenga o que se establezca, porque en estos momentos la Constitución, como sabe, no admite este tipo de referenda. Habría que hacer una modificación constitucional llegado el caso. Pero, para volver a lo mismo, no existe una fórmula sencilla. Desgraciadamente, a unos y a otros, y yo creo que a muchos catalanes con sentimiento independentista, pero personas sensatas, tendrán la misma sensación que yo. A unos y a otros se nos ha ido esto de las manos. Y estamos creando una situación en la cual, como ocurrió en Euskadi en algún momento, la fractura social está siendo importante. La convivencia entre gente que piensa de manera diferente se ha hecho cada vez más difícil y, por lo tanto, se están creando, hay problemas de confrontaciones sociales nada deseables. Entonces, esto tenemos que darle la vuelta, pero muy poco a poco y teniendo en cuenta el interés general de todos. Cuando la gente piensa que puede resolverse problemas como los financieros u otros de otra naturaleza de manera bilateral entre el Estado español y Cataluña, se equivocan, porque no puede ser así. Al final, los temas financieros tienen que resolverse de modo multilateral.
Viene usted a presentar su libro a Bilbao y coincide con el anuncio de la fecha de la disolución de ETA. Usted, que le tocó estar en el gobierno, seguramente en los años más duros de violencia de ETA, los años del GAL, poniendo el retrovisor y viendo esta disolución también en el horizonte, ¿qué expresaría?
Hombre, le diré, primero, la satisfacción, porque después de todo, les guste o no les guste reconocerlo, lo acepten públicamente así o no, lo cierto es que ha sido la muestra, el reconocimiento actual de un gran fracaso histórico. Se habían propuesto una aventura independentista de carácter violento que suponía que al mismo tiempo representaba, como otros movimientos de liberación nacional que se produjeron en América Latina y otros sitios, la posibilidad de hacer una especie de revolución social al mismo tiempo en Euskadi, y nada de todo esto ha sido verdad. Y por el contrario, en el haber han llegado realmente a crear primero un número de víctimas enorme, gigantesco, como muy pocas veces en la historia de España en movimientos de esta naturaleza ha llegado a producirse. Y por otro lado, pues una serie de confrontaciones sociales de las que afortunadamente tanto Navarra como Euskadi están poco a poco saliendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que es satisfactorio comprobar lo que ha sido el fracaso histórico de esta aventura. Por otro lado, sin embargo, habrá quien, y lo entiendo, quien se queje de que esto no se haya reconocido tan claramente por parte de ETA y sistemáticamente, de un modo u otro, están tratando siempre de dramatizar o de producir una representación dramática de cómo ellos están abandonando por el bien de todos su antigua estrategia. Bueno, yo comprendo que cada cual quiere contar la historia como más le convenga, pero lo cierto es que, y esto lo deben saber ellos los primeros, pero lo debe saber también el ciudadano de Euskadi para que se sienta tranquilo, lo cierto es que abandonan su estrategia porque han sido derrotados. Derrotados no por el gobierno español, no por la Guardia Civil, derrotados por la historia. Porque se metieron a hacer una cosa convencidos de que se podía hacer en unas circunstancias y unas latitudes políticas y geográficas distintas de las que en realidad ocupaba España. Se equivocaron y las consecuencias dañinas de esa equivocación las hemos pagado todos. Pues bien, cuando el primer domingo de mayo, como han dicho, ya se autodisuelvan, no estarán contribuyendo en absoluto a la paz de Euskadi. No estarán de alguna manera reconociendo que ahora pueden hacer otra cosa, aunque ambas cosas puedan ser verdad. Lo que estarán es aceptando una derrota histórica de la cual yo no puedo sino alegrarme.
Carlos Olchaga con nosotros esta mañana presentando su libro, Las cosas como son, diarios de un político socialista. Señor Olchaga, muchas gracias por haber venido.
Ha sido un placer estar con ustedes. Buenos días.